Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Susto en la calle General Ricardos de Madrid, en Carabanchel. Los servicios de emergencia han atendido a 3 personas con heridas leves en la cabeza tras el desprendimiento de una cornisa de unos 10 metros. Ha ocurrido a la altura del número 112. 2 de ellas han sido trasladadas al hospital, mientras que el SAMUR ha tenido que atender a otras 8 personas por crisis de ansiedad. La cornisa se ha desprendido del inmueble de 4 alturas y se ha caído sobre la acera, con la suerte de que los cascotes han sido amortiguados por una marquesina de la primera planta de ese edificio. Estamos ya en ese punto informativo. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, susto enorme entre los vecinos de este número 112 de la calle General Ricardos, donde pasado el mediodía se desprendía la cornisa de un edificio de 4 plantas. Les escuchamos.
Salía a por un café y he oído el ruido, que era como una explosión, como si hubiera sido una bomba, vamos, igual. Yo me creía que era una bombona de butano, porque en esta casa utilizan butano. He oído 4, pero 2 bastante peor, con toda la casa ensangrentada, tanto la mujer como el hombre, mayores.
Bueno, lo que está claro es que ahí ha caído mucho escombro de la cornisa y todas las personas que han pillado por abajo, pues se les ha hecho sangre.
En estos momentos la policía mantiene acordonada la zona, hay complicaciones en el tráfico y los bomberos han procedido no solo a despejar la zona, a limpiar la zona de cascotes, sino también a desalojar el edificio.
Primer día laborable con la obligatoriedad de fichar. Desde ayer todas las empresas, sin excepción, deben contabilizar la jornada de sus empleados y si no lo hacen serán sancionadas. Según la última encuesta de población activa, en España se hacen cada semana 5,7 millones de horas extraordinarias, casi la mitad de las cuales no se pagan y por lo tanto serían fraudulentas. Las organizaciones empresariales critican la medida. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asegura que las empresas han tenido 2 meses para planificarse y que, como nadie se lo ha tomado en serio, será la inspección de trabajo la que empiece a actuar. Trabajo estudia ahora una posible moratoria.
No me voy a pillar las manos con ningún plazo, un tiempo razonable, y bueno, se valorará por parte de la inspección. Ahora, la moratoria no puede ser sine die, porque quiero recordar que esto se ha hecho por un Real Decreto Ley. Y el Real Decreto Ley se hace en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
Lunes 13 de mayo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Atropello mortal en Madrid.
Ha ocurrido en la carretera del Plantío, en la avenida Victoria, que une Madrid con Majadahonda. La víctima es una mujer de 51 años que ha sido arrollada por un coche. El conductor perdió el control e invadió la acera. Policía Municipal investiga el accidente.
Libertad con medidas cautelares para la detenida por secuestrar a su hija.
Patricia declara durante 2 horas para ofrecer su versión. Después de escucharla, la jueza ha decidido mantener la prohibición de acercarse a la menor. La pequeña estuvo oculta y sin escolarizar durante 2 años.
San Isidro vigilado con lupa.
La policía sigue buscando al presunto autor de la puñalada que este fin de semana deja herido a un joven frente al escenario. En la pradera la policía se ha incautado con una pistola y 2 machetes. 40 menores han sido atendidos por intoxicación etílica.
Vecinos en peligro de extinción.
Es el lema elegido por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Madrid Centro para que se les tenga en cuenta. No señalan responsables de la situación que viven, sino que buscan soluciones y un plan para el centro que proteja a los vecinos y al casco histórico.
Y en deportes, mala jornada para los conjuntos madrileños, Laura Cabrera.
En la penúltima jornada de Liga, que no nos dejó ninguna victoria para el fútbol de Madrid, el que más se jugaba, el Getafe, cayó derrotado en su visita a Barcelona, con lo que pierde la cuarta plaza de Liga de Campeones en favor del Valencia, que no falló en su partido ante el Alavés. Empate del Atlético de Madrid ante el Sevilla, un empate que le sirve para confirmar la segunda plaza. Derrota del Real Madrid en su visita a Noeta. El Leganés también perdió en Butarque con derrota 0-2 ante el Español y despedida de primera del Rayo Vallecano ante su afición con derrota 1-2 ante el Valladolid. Con esa victoria los pucelanos junto con Villarreal y Levante consiguen la permanencia en primera. Se jugarán en la última jornada el Celta y el Girona el descenso, aunque los catalanes están virtualmente descendidos. Y en tenis, Djokovic sumó su tercera corona en Madrid al igualar a Nadal en el Master 1000 tras ganar 6-3 y 6-4 al griego Tsitsipas en la final del Mutua de Madrid Open.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. No encontramos incidencias importantes a destacar ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Una vez más, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuki. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bien, pero sí que tenemos que destacar la calle de General Ricardos. Atentos, van a encontrar estrechamientos de calzada que afectan a ambos sentidos de la circulación a la altura de la calle San Patricio. En el resto de la ciudad, niveles de circulación bajos. Finalizaron los actos conmemorativos del aniversario de la Guardia Civil y, por tanto, el tráfico se restablece tanto en Mayor, Bailén o en la Cuesta de la Vega.
¿Y qué tal van hoy los autobuses de la EMT? Portavoz Enrique Sanchís, buenas tardes.
Pues buenas tardes. Desde EMT simplemente que por obra se suprime de forma provisional la parada 1654, que está situada en la calle Antonio Machado, y que afecta a las líneas 127, 132 y N21. Y por último, esta tarde en la línea 38 se va a ver modificado su itinerario por un acto religioso a su paso por la calle Alcalá.
El tiempo.
En una jornada de cielos azules y temperaturas muy, muy suaves, casi calurosas, diríamos, Ainhoa González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque en estos momentos ya estamos llegando a 26 y 27 grados en bastantes puntos de la comunidad y hoy vamos a alcanzar el registro de los 30 de máxima en casi todo el territorio, excepto en la zona de la sierra, donde los valores serán un poquito más suaves. Hoy, nada, prácticamente cero nubosidad, ambiente muy tranquilo, mañana continúa, mañana sí que veremos alguna nube de evolución, las temperaturas se van a mantener en valores parecidos, podemos perder algún grado, pero no lo sentiremos, seguiremos pasando calorcito, ese anticipo de verano, pues lo vamos a tener hasta el jueves, porque en principio iremos viendo cómo evoluciona la previsión, cómo se van desarrollando los modelos, pero para viernes, sábado y domingo parece que la cosa se complica con descenso de temperaturas y precipitaciones. Lo iremos comentando, como digo, según nos vayamos acercando al fin de semana.
Así llegamos a las 2 de la tarde, casi 8 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
2 de la tarde, casi 18 minutos. La imagen es impactante, aunque afortunadamente sin heridos de gravedad. Susto, como venimos contando, en la calle General Ricardos de Madrid, a la altura del número 112 en Carabanchel, donde los servicios de emergencia han atendido a 3 personas con heridas leves en la cabeza tras el desprendimiento de una cornisa de unos 10 metros. Volvemos allí. Jesús Clemente, buenas tardes. creo que no tenemos preparada esa comunicación que enseguida vamos a tratar de recuperar. Seguimos con el repaso de la crónica local y regional contándoles que la mujer de 44 años, detenida el sábado en la localidad de La Cabrera, acusada de sustracción de menores al fugarse con su hija de 10 años e impedir que su padre tuviera contacto con ella desde febrero de 2017, ha vuelto a declarar en Plaza de Castilla tras haber quedado en libertad con cargos. Tras el arresto, la niña, que no estaba escolarizada, fue entregada a su padre en buen estado de salud, mientras que a la madre se le han impuesto una serie de medidas cautelares. José Antonio Alfonso.
La madre ha comparecido este lunes ante la jueza durante una hora. Tras la declaración, la magistrada ha decidido dejarla en libertad, pero ha prohibido que se acerque a su hija a menos de 500 metros y la obliga a presentarse en el juzgado cada 15 días. Tanto ella como su abogado han mantenido silencio a la entrada y a la salida del juzgado, salvo para confirmar que continúa en libertad. Ni una palabra sobre la investigación por un presunto delito de secuestro de un menor. Quien se ha hablado es Daniel, el padre de la niña, ha asegurado que ha temido por el estado físico y psíquico de su hija, sobre todo después de que supo que un psiquiatra comenzó a medicarla.
Una niña tan pequeña, con psicofármacos, con una vida tan caótica, tan desastrosa, secuestrada por su madre, alejada de la figura paterna con la que ha estado hasta los 6 años la mitad de su vida, pues psicológicamente yo estaba muy preocupado por ella.
Daniel volvió a ver a su hija el sábado. Llevaba casi 2 años sin saber nada de ella. Asegura que la encontró mejor de lo que esperaba, sorprendida de que su habitación estuviera igual que la última vez.
El reencuentro fue, por un lado, la experiencia más bonita que he tenido, que es volver a saber que mi hija estaba físicamente bien, porque yo no sabía nada de ella desde octubre de 2017, y por otro lado, la más dura de mi vida. Yo creo que es algo que no se merece vivir nadie, y menos cuando es una niña tan pequeña.
Los padres se separaron hace 4 años. La madre no aceptó la custodia compartida y el padre dispuso de un régimen de visitas amplio. Pudo ver a la niña hasta febrero de 2017. En octubre de ese mismo año, la niña desapareció. No volvió al colegio donde estaba matriculada. El sábado pasado, la policía localizó a madre e hija en una casa del municipio de La Cabrera.
Ya hemos recuperado la comunicación que teníamos pendiente con Carabanchel, donde los servicios de emergencia han atendido a 3 personas con heridas leves en la cabeza tras el desprendimiento de una cornisa de unos 10 metros. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Pensad en un edificio de 4 plantas e imaginad que su cornisa de 10 metros, de lado a lado, se os viene encima. Así ha ocurrido en este número 112 de la calle General Ricardos, donde una montaña de cascotes siguen cayendo, pero también lo hacían a mediodía sobre 3 viandantes, causándoles solo leves heridas craneales. Beatriz Martín, de Emergencias Madrid, nos ha explicado el porqué de tan buena fortuna.
Lo que se ha caído es una cornisa de unos 10 metros de longitud, desde una altura de una 4ª planta, y ha habido muchísima suerte porque una marquesina que cubre las tiendas de a pie de calle ha amortiguado la caída de esos cascotes y también el impacto sobre los viandantes.
8 personas han sido atendidas además por crisis de ansiedad. Algunas de ellas se encontraban precisamente dentro de estas tiendas que continúan despejando a esta hora los bomberos. Están acompañados además de otros servicios de emergencia como la policía, que mantiene la zona acordonada. Intenta normalizar a esta hora la situación del tráfico y ya ha desalojado el edificio para evitar males mayores. Como decimos, la noticia, la buena noticia hasta ahora, es que todo ha quedado en un susto.
Luego volvemos a la calle General Ricardos de Madrid para interesarnos sobre más cuestiones que tienen que ver con este asunto. Les contamos ahora que una mujer de 51 años ha muerto esta mañana arrollada por un coche cuyo conductor perdió el control e invadió la acera por la que caminaba la víctima en la avenida Victoria entre Madrid y el municipio de Majadahonda. José Luis Urgel.
El accidente se ha producido sobre las 8:30 de la mañana en la avenida Victoria, en una vía de servicio de la autovía A6 en la zona del Plantío. La víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, ha sido atendida por el SAMUR durante media hora sin que los médicos lograsen salvar su vida. El conductor también ha sido asistido por un psicólogo al sufrir una crisis de ansiedad. José Ramón Santamaría es portavoz de Emergencias Madrid.
Se ha visto sorprendida por un vehículo que ha invadido la acera. Consecuencia del impacto, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, al margen de otros traumatismos, que le han provocado una parada cardiorrespiratoria. Han intentado recuperarla durante aproximadamente media hora y finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento debido a las graves lesiones que sufría. El conductor del turismo es un joven que ha sido atendido también por el psicólogo de SAMUR Protección Civil.
La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y trabaja ahora para esclarecer el siniestro.
Siguen las fiestas de San Isidro en Madrid. Continúa también el mayor dispositivo de seguridad desplegado en unas fiestas de este tipo. Un total de 1.700 efectivos se encargan de normalizar unas celebraciones que ya se han cobrado una víctima herida de gravedad en una reyerta y más de una veintena de menores con intoxicaciones etílicas. Rodrigo Díaz.
Millar y medio de agentes continuarán velando hasta el próximo miércoles, día en que, por cierto, se espera la mayor afluencia para que las fiestas de San Isidro continúen con la mayor seguridad posible. Esta madrugada ha transcurrido con normalidad, pero la del domingo fue especialmente complicada. 5 detenidos por robar teléfonos móviles y se incautaron 10 armas ilegales, entre ellas machetes y una pistola de aire comprimido que fueron decomisados a la banda de los Trinitarios. El suceso más grave fue la reyerta, en la que un joven dominicano de 19 años resultó herido de gravedad tras recibir 2 puñaladas en la espalda. Otro dato muy preocupante y que crece con respecto al año pasado: entre las 81 personas atendidas son protagonistas el alcohol y los menores. Beatriz Marín es portavoz de Emergencias Madrid.
Más de la mitad de estas atenciones fueron por intoxicaciones etílicas y se da la circunstancia de que la mayoría eran menores y se tuvo que llamar a los padres para que se hicieran cargo de ellos.
Más cifras: 1.000 cacheos y registros, 54 actas por tenencia de estupefacientes y 26 conductores denunciados. Incidentes, eso sí, que parecen pocos si tenemos en cuenta las casi 400.000 personas que ya han pasado por la pradera sin haber vivido todavía la jornada de mayor afluencia, que se espera sea el próximo miércoles 15, día de San Isidro.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Presupuesto insuficiente y con desvío de fondos de la sanidad pública a la privada es la principal conclusión del informe elaborado por el Observatorio Madrileño de la Salud, presentado esta mañana, que recoge datos preocupantes como las 600.000 personas en lista de espera o las más de 160.000 que no pueden costearse los medicamentos. Ángel García.
El gasto per cápita sanitario en Madrid está muy por debajo de la media nacional, 1.254 euros frente a 1.370, unos recortes que, según Marciano Sánchez Baile, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, tienen una consecuencia muy grave.
600.000 personas estaban en lista de espera, la demora que tienen atención primaria, la demora en pruebas diagnósticas, la demora en el especialista, y si le deriva a una intervención quirúrgica, la demora en lista de espera quirúrgica. Sí, nos colocamos en una demora que probablemente se acerca a 6 meses y en muchos casos superará un año.
La atención primaria ha reducido su presupuesto más del 2% desde 2010. Se han cerrado casi 800 camas en hospitales públicos y se han perdido más de 4.000 puestos de trabajo. Y esto, según Rosa Cuadrado, de la Federación de Sanidad de Comisiones, obedece al objetivo del Gobierno regional de transferir fondos públicos a la sanidad privada.
Lo que falta es plantilla para hacer frente a la demanda. Hay una pérdida de 4.150 trabajadores. Ha tenido un objetivo que, como digo, es ir descapitalizando el sistema público para priorizar el sistema privado.
Y otro dato preocupante: 160.000 madrileños no pueden costearse los medicamentos recetados. La Consejería de Sanidad pone en duda el informe, asegura que tiene un sesgo ideológico y recuerda que el presupuesto de este año ha superado por primera vez los 8.000 millones de euros.
Desde hoy, los trabajadores de limpieza del Hospital 12 de Octubre de Madrid han convocado una huelga indefinida. Los sindicatos Comisiones, UGT y USO denuncian el recorte de plantilla de la contrata gestionada por Ferrovial y el incumplimiento sistemático del convenio. Adrián Mateo, presidente del Comité de Empresa de la Limpieza del Hospital.
Hubo un ERTE y nos redujeron la plantilla casi en 30 personas. Entonces eso provoca que la gente no pueda librar, que cuando viene a trabajar tenga que sacar el doble de trabajo. Al final repercute en la calidad del servicio, porque en el hospital hay una limpieza pésima, y repercute en que la plantilla acabó 2018 con una acumulación de más de 1.100 días libres. Ferrovial está jugando con la salud de los trabajadores y con la salud de los pacientes.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
En un día de reconocimiento para las jugadoras del Atlético de Madrid femenino, tras haberse alzado con su tercera Liga Iberdrola consecutiva, las futbolistas han sido recibidas junto al equipo técnico por la alcaldesa de la capital, eso ha sido en el Palacio de Cibeles, y también por el presidente de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, Julio César Cobos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Con puntualidad eficiente han llegado las brillantes campeonas del Atlético Féminas al patio de cristales del Ayuntamiento de Madrid a eso de las 2 de la tarde. Allí les esperaban todos los portavoces del consistorio madrileño y también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Ya son 4 títulos consecutivos, decía Carmena, acostumbrada a recibir a estas chicas rojiblancas de oro, y atrás ha quedado ese doblete imposible que se esfumó el sábado en la finalísima de la Copa del Rey, de la Reina. Pero estaban muy contentas tanto la alcaldesa como la capitana Amanda San Pedro. Vamos a escuchar ahora lo que decían ambas protagonistas.
La verdad es que el fútbol femenino es algo que están haciendo. Ya sé que lleva tiempo, pero están haciendo. Porque a mí me gustaría pensar que dentro quizá de 10 o 15 años, cuando haya otras personas aquí, esto esté igual de lleno con el fútbol femenino que con el fútbol masculino. Va a pasar, estoy segura, porque el movimiento de las mujeres es imparable.
Estamos muy orgullosas de poder volver aquí un año más. Ojalá podamos volver muchos años, pero sobre todo en este mundo del fútbol, cada año es una historia. Este año hemos tenido la suerte de volver aquí con todo vosotros, y nada, daros las gracias de nuevo y que espero que te veamos otra vez el año que viene.
Pues fotos con la Copa Rojiblanca se han hecho la alcaldesa de Madrid, se ha enfundado una camiseta del Atlético de Madrid, acto que ha finalizado con una foto del grupo de todo el equipo.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Música por San Isidro, esta noche con Tequila, Los Pistones, Queens of Queen o Mikel Erentxun, repasando las canciones que les han hecho grandes, será a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Mayor.
Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Volvemos a la calle General Ricardo de Madrid, a la altura del número 112 en Carabanchel, donde los servicios de emergencia han atendido a 3 personas con heridas leves en la cabeza tras el desprendimiento de una cornisa de unos 10 metros. Los servicios de emergencia informan ahora de que la cornisa pertenece al número 11 de la calle del Toboso. Los cascotes han caído a la altura del número 112 de la calle General Ricardo, hacia donde volvemos. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí siguen llegando efectivos de bomberos para ayudar a despejar la acera de escombros, una montaña que crece por momentos, dado que continúan saneando las fachadas y, por tanto, cayendo más restos de cornisa. Los toldos de las tiendas han amortiguado la caída y por eso todo ha quedado en 3 heridos leves y un susto. Pero qué susto, si no, que le pregunten a los vecinos.
Salía a por un café y he oído el ruido, que era como una explosión, como si hubiera sido una bomba, vamos, igual. Yo me creía que era una bombona de butano, porque en esta casa utilizan butano. He ido 4, pero 2 bastante peor, con toda la casa ensangrentada, tanto la mujer como el hombre, mayores.
Bueno, lo que está claro es que ahí ha caído mucho escombro de la cornisa y todas las personas que han pillado por abajo, pues se les ha hecho sangre.
La policía mantiene acordonada una zona que ya respira tranquila tras el susto.
Primer día laborable con la obligatoriedad de fichar. Desde ayer todas las empresas, sin excepción, deben contabilizar la jornada de sus empleados y si no lo hacen serán sancionados. Según la última encuesta de población activa, en España se hacen cada semana 5,7 millones de horas extras, casi la mitad de las cuales no se pagan y por lo tanto serían fraudulentas. Las organizaciones empresariales critican la medida. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asegura que las empresas han tenido 2 meses meses para planificarse y que, como nadie se lo ha tomado en serio, será la inspección de trabajo la que actúe. Trabajo estudia ahora una posible moratoria.
No me voy a pillar las manos con ningún plazo, un tiempo razonable, y bueno, se valorará por parte de la inspección. Ahora, la moratoria no puede ser sine die, porque quiero recordar que esto se ha hecho por un Real Decreto Ley, y el Real Decreto Ley se hace en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
Lunes 13 de mayo hay más noticias. Titulares con Patricia Fernández. Atropello mortal en Madrid.
Ha ocurrido en la carretera del Plantío, en la avenida Victoria, que une Madrid con Majadahonda. La víctima es una mujer de 51 años que ha sido arrollada por un coche que perdió el control e invadió la acera. La policía municipal investiga el accidente.
Libertad con medidas cautelares para la detenida por secuestrar a su hija.
Patricia declara durante 2 horas para ofrecer su versión. Después de escucharla, la jueza ha decidido mantener la prohibición de acercarse a la menor. La pequeña estuvo oculta y sin escolarizar durante 2 años.
Juicio al procés.
Recta final con las declaraciones de los testigos del juicio. Hoy la exdiputada de la Cumbaría Boya ha defendido las protestas que hubo por los registros en diversas sedes de la Generalitat durante el 1 de octubre.
Semana crucial para el futuro de Miquel Iceta.
En el aire está si finalmente es nombrado o no presidente del Senado. El gobierno no tiene previsto negociar con los independentistas su designación como senador autonómico, que es un paso fundamental para nombrarle presidente de la Cámara Alta. La votación se producirá este jueves.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal sigue la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones las encontramos en la ronda de circunvalación M40, donde hay densidad circulatoria en Coslada, dirección A3, Vicálvaro y Vallecas, hacia la A2 y en Villaverde en ambos sentidos. Además, en la A2 van a encontrar tráfico en aumento de entrada en el acceso a la M30 y de salida en San Fernando de Henares y Alcalá. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías.
Y nos aguarda también Jesús Matsuki en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Con qué novedades? Buenas tardes, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, continuamos con una situación bastante tranquila en general. Eso sí, seguimos destacando y recordando atentos, porque en general, Ricardo, a la altura de la calle San Patricio, están trabajando los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid y debido a ello hay estrechamiento de calzada que afecta a ambos sentidos de la circulación. En el resto de la ciudad, destacar apenas algo más de intensidad, como suele ser habitual en puntos más céntricos, como por ejemplo las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o el entorno de Atocha. El M30 destacar un recorrido, el comprendido entre la Avenida América y el Puente de Ventas en sentido sur. Y por otro lado, si salen de la ciudad, atentos, el único punto que presenta a esta hora dificultades es el paseo de Santa María de la Cabeza, un tráfico algo más intenso hasta conseguir superar la Plaza de Fernández de la Dreda.
El tiempo.
En una jornada, otra jornada más de cielos azules y temperaturas elevadas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, vamos a tener unos cuantos días de carácter prácticamente veraniego, con máximas que van a estar rondando los 30 grados. Hoy vamos a alcanzar los 29-30 en muchos puntos de la comunidad y además con ese sol que va a ser protagonista. Pero eso va a durar hasta el jueves. El jueves empezaremos a notar un poco los cambios y sobre todo la jornada del viernes ya la situación cambiará drásticamente porque va a entrar aire frío y eso, además de que bajarán las temperaturas, servirá para aportar inestabilidad. Puede que necesitemos el paraguas de viernes, sábado a domingo, pero es cierto que quedan unos cuantos días e iremos viendo cómo evolucionan los modelos que manejamos. Lo dicho, hoy, mañana y pasado, el sol sigue siendo protagonista y con unas temperaturas con pocos cambios que parecen ya prácticamente veraniegas.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde y casi 37 minutos.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pilló una
mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
En cuanto al resto de la crónica política, les contamos ahora que el Gobierno no va a negociar con los independentistas la designación de Miquel Iceta como senador autonómico, que es el paso necesario para nombrarle presidente del Senado. La votación tendrá lugar este jueves en el Parlament y Esquerra y el PDeCAT mantienen de momento su veto al líder del PSC, aunque empiezan a flexibilizar su postura, Noelia Ontoria.
Buenas tardes. Desde el PDeCAT, Carles Puigdemont dice que el PSOE aún está a tiempo de hacer gestos que demuestren empatía con los independentistas presos y desde Esquerra rebajan de exigencia a mero gesto a tener en cuenta ir a visitarles a las cárceles. En cualquier caso, Miquel Iceta se niega a ceder. Lo ha explicado en Antena 3.
Ha habido socialistas que han hecho esas visitas, pero yo como primer secretario del PSC no voy a hacerlo por cuanto alguien pudiera pensar que eso es un gesto de apoyo a lo que hicieron.
La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, asegura que el PSOE no negociará su designación porque es su derecho elegir a quienes quieran para dirigir la Cámara Alta.
Nunca, nada. Es nuestro derecho a nombrar a nuestros senadores o senadoras en los parlamentos autonómicos, como así ha ocurrido en la vida política de España durante 40 años. Nadie le ha impuesto a nadie en ningún parlamento autonómico quién quiere o no quiere que esté como designación autonómica en la Cámara Alta.
Desde el Partido Popular, Andrea Levy se pregunta cuánto costará designar senador a Miquel Iceta.
¿Cuál es el chantaje que Esquerra Republicana ha presionado o está presionando al Gobierno de España, a Sánchez y al Partido Socialista para conseguir su apoyo? ¿Cuánto cuesta el apoyo de Iceta a Sánchez por parte de los independentistas? Queremos saberlo antes de tomar una decisión.
Los 4 votos del PP, sin embargo, no son determinantes para designar senador a Iceta, que está pendiente del apoyo de Esquerra y el PDeCAT.
El PSOE, entre tanto, ya negocia con Podemos, Partido Popular, Ciudadanos y también con el PNV la conformación de la mesa del Congreso de los Diputados, que tendrá que elegirse el próximo día 21. Y ya adelantan que en ella no estarán todos los partidos del arco parlamentario. De lo que no hablan los socialistas aún es de la sesión de investidura y del futuro gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta Carmen Calvo echa balones fuera cuando escucha al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, hablar de un seguro ejecutivo de coalición. Están en juego las municipales y autonómicas y las negociaciones no arrancarán hasta que no pase la fecha electoral.
Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que va a implicar trabajar muchas horas.
Yo no estoy convencida de nada. Yo de lo único que estoy convencida es de que hay que trabajar para que el Partido Socialista tenga una nueva victoria electoral el día 26.
El Tribunal Supremo va a responder en las próximas horas a las peticiones de los 5 acusados que obtuvieron escaño en las elecciones del pasado 28 de abril sobre la puesta en libertad provisional y también la tramitación de un suplicatorio a las Cortes Generales para continuar el proceso contra ellos. Pendientes de esa decisión, la vista oral se ha reanudado este lunes con más testigos de las defensas, como la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Ha acudido con abogado porque ella está también imputada por el 1 de octubre, aunque será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dada su situación, podía haber guardado silencio, pero ha optado por responder a todas las preguntas. Supremo Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Mireia Boya dedicó el 20S a ir de protesta en protesta allá donde hubiera un registro policial para impedir el referéndum del 1O. Eran siempre manifestaciones pacíficas.
Que la gente saliera a defender
el derecho de sufragio que se iba a producir el 1 de octubre y ejerciendo su propio derecho a manifestarse y a protestar, ¿no? Derecho fundamental.
En la Consejería de Economía, la exdiputada de la CUP rehace a desactivar la protesta. Al final accedió y, encaramada a un coche de la Guardia Civil, pidió a los asistentes que se marcharan.
En plan humorístico, ¿no? Ya sé que a muchos de vosotros os encantaría estar subidos en un patrol de la Guardia Civil. Bueno, yo tengo esa suerte de poderlo hacer, pero lo hago para recordaros que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta, derecho a manifestación, y siempre lo tenemos que hacer desde la no violencia.
Ha declarado también el director de los servicios jurídicos de la Generalitat, Francesc Esteve. La fiscal intentaba saber si advirtió al govern de la ilegalidad de la consulta. Ha tenido que intervenir el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para lograr una media respuesta.
Entonces, ¿es eso lo que le ha preguntado la señora fiscal,
sí,
no?
Sí.
Entonces, ¿se acompañaba de un informe jurídico sobre la trascendencia?
Se acompañaba de una nota jurídica interpretativa de la resolución del Tribunal Constitucional.
Van pasando los testigos y desde el banquillo cinco de sus ocupantes, diputados y senador electos, esperan para saber algo poco probable, si se les va a conceder la libertad provisional y si se va a pedir un suplicatorio a las cámaras, lo que implicaría dejar entre tanto la vista suspendida.
La Guardia Civil está celebrando hoy el 175 aniversario de su fundación. Por este motivo, los Reyes de España han presidido en el Palacio Real una parada militar en la que han participado 1 millar de efectivos de las distintas unidades de la Benemérita. Junto a los Reyes han asistido también el presidente del Gobierno en funciones y representantes de los poderes del Estado, José Antonio Alfonso.
Felipe VI ha pasado revista a las unidades de la Guardia Civil y representantes de los tres ejércitos formados en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Tras la interpretación del himno nacional, los asistentes han mantenido la posición de firmes para escuchar el decreto fundacional de la Guardia Civil escrito durante el reinado de Isabel II.
Artículo primero. Se crea un cuerpo especial de Fuerza Armada, de Infantería y Caballería, con la denominación de Guardias Civiles. Artículo segundo. El objeto de esta fuerza es proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones.
El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, ha comprometido a la Benemérita con un trabajo igual para toda la ciudadanía.
Que ésta reciba un servicio público de calidad, sin carencias ni desventajas, porque queremos contribuir a que la llamada España vacía tenga un futuro de prosperidad y de esperanza.
Antes de la parada militar, las Cortes han querido sumarse a la felicitación. En el antiguo Salón de Plenos del Senado ha tomado la palabra el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero.
Nuestra Guardia Civil ha sido y es decisiva para garantizar nuestra convivencia social, proporcionándonos el marco de paz, seguridad y libertad propio de una sociedad democrática avanzada.
Y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha querido recordar a los que ya no están.
A todos aquellos miembros de la Guardia Civil fallecidos en el ejercicio de su deber. Y de forma especial quiero rendir tributo a los 243 guardias civiles fallecidos en atentado terrorista.
El primer servicio que hizo la Guardia Civil fue en 1844. 1 millar de efectivos acompañó a la reina Isabel II desde el Palacio Real al Senado, donde se celebraría la sesión regia de nombramiento de gobierno.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Arranca la obligación de las empresas de registrar los horarios de trabajo de sus empleados. Mientras arrecian las críticas de las organizaciones empresariales, la ministra de Trabajo estudia conceder una moratoria razonable y anuncia una aplicación moderada de la norma, Pablo López.
La norma de control horario busca poner coto a los 3 millones de horas extras semanales que se realizan en España sin remuneración o compensación y sin cotización social. La norma, aprobada por Real Decreto hace 2 meses, impone a las empresas la obligación de registrar el comienzo y el final de la jornada laboral y el tiempo efectivo de trabajo. Esta norma es criticada por diferentes organizaciones empresariales. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la califica de chapuza y de generar inseguridad, pues la norma, dice, no está pensada para actividades que se realicen fuera de un centro de trabajo o jornadas flexibles de trabajadores. Son declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días de Onda Madrid.
Estamos en el siglo XXI, no en la era de las minas, donde todo el mundo sonaba la sirena y entraba todo el mundo a fichar. Estamos en la época del teletrabajo, de la economía digital, de la conciliación, ¿no? Es decir, es que hay cosas que son complejas. Vuelvo a insistir que si hay que controlar la hora extra, que se controlen.
El Gobierno anuncia que estudia un reglamento para desarrollar la norma y conceder una moratoria razonable, así como flexibilidad a la hora de aplicar sanciones, que van a oscilar entre 626 y 6.250 euros por trabajador. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
No me voy a pillar las manos con ningún plazo, un tiempo razonable, y bueno, se valorará por parte de la inspección. Ahora, la moratoria no puede ser sine die, porque quiero recordar que esto se ha hecho por un Real Decreto Ley, y el Real Decreto Ley se hace en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
Por su parte, los sindicatos han mostrado su apoyo a la nueva norma y reclaman su aplicación tal y como está prevista.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local para contarles que vecinos del centro de la capital, junto a la plataforma SOS Malasaña, se han reunido hoy en la Plaza de Cayó para hacer visible una campaña que se llama Vecinos en Peligro de Extinción. Nos lo va a contar Silvia Ayala.
Asociaciones de vecinos del centro de Madrid piden a todos los candidatos a las próximas elecciones del 26 de mayo la creación de un plan para proteger a los vecinos y el casco histórico de la capital. Denuncian, según sus palabras, el parque temático de ocio y turismo en el que se ha convertido la ciudad. Jordi Gordon, portavoz de SOS Malasaña.
Están cambiando los usos y las costumbres en nuestros barrios, en Malasaña en particular, por ejemplo, desaparece la carnicería, desaparece la farmacia, desaparecen los locales fruto de la presión especulativa que hay alrededor de todo eso y aparecen franquicias y aparece un tipo de servicio que es para el que está de paso.
Una de las vecinas afectadas de la zona de Chueca reclama zonas para que puedan jugar los niños.
No hay espacios para hacer vida vecinal. Los niños, que tenemos más de 1.000 niños censados en el barrio de Justicia, no tienen dónde jugar, no tenemos ni un solo parque. Había un sitio donde había ahí dos columpios más o menos y donde suelen dormir los indigentes.
Se quejan también de la inseguridad, el ruido, la suciedad y de los pisos turísticos y anuncian que van a seguir manifestándose hasta que los políticos les den una solución.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigo la resaca de la penúltima jornada en Primera División, que no nos ha dejado buenos resultados para el fútbol madrileño. Ninguno consiguió la victoria y el que más se jugaba, el Getafe, cayó derrotado 2-0 en su visita a Barcelona, con lo que pierde la cuarta plaza de Liga de Campeones en favor del Valencia, que no falló en su partido ante el Alavés. En la última jornada, el Getafe recibe al Villarreal, debe ganar o al menos hacer el mejor resultado que el Valencia, que jugará su partido ante el Valladolid, un Valladolid que ya está salvado después de su victoria ayer en Vallecas. Estas son las cuentas que hace el entrenador azulón José Bordalás.
La temporada es de matrícula de honor y aún nos queda una jornada. Nosotros todavía no hemos dicho la última palabra. Hay que confiar que, aunque está todo decidido por la zona baja, pero bueno, el Valladolid querrá finalizar con una victoria, con una buena imagen, y nosotros tenemos la obligación de intentar ganar el partido que nos queda en casa contra el Villarreal, que no va a ser fácil tampoco.
El Atlético de Madrid empataba en casa 1 ante el Sevilla, un empate que le sirve para asegurar la segunda plaza y un partido con dos nombres propios, Diego Godín y su despedida en el Metropolitano, de la que ha sido su afición los últimos 9 años. El otro es el del francés Antoine Griezmann, que vuelve a irrumpir con fuerza como futurible jugador del Barcelona. Este es el mensaje del capitán rojiblanco Coque al jugador francés.
Griezmann ha demostrado el futbolista que es aquí en el Atlético de Madrid, ¿no? Y obviamente que queremos que siga, queremos que esté motivado, queremos que esté enganchado y ojalá pues tenga esa seguridad que quiera seguir y quiera seguir creciendo y quiera hacer historia como lo hizo en su momento Fernando Torres, lo hizo Gavi, lo hizo Godín y el día que se tenga que marchar o se tenga que retirar, pues ojalá le hagan una despedida como lo han hecho hoy a Godín.
El Real Madrid cayó derrotado en su visita a Anoeta ante la Real por 3-1. La actualidad blanca pasa por el futuro de los que se marcharán y los que están por venir. Entre los primeros, Gareth Bale, que no estuvo ni convocado en Anoeta. La pregunta para el entrenador Zidane era clara.
Zidane le manda un mensaje a Bale, segunda vez fuera de la convocatoria frente al Villarreal y frente a la Real Sociedad, y eso deja claro lo que quiere Zidane de Bale para la próxima temporada.
Yo estaba muy claro lo que he hecho este fin de semana, y la próxima tenemos un partido y luego veremos el próximo año.
Y entre los que están por llegar, el nombre de Eden Hazard, que ayer pudo haber jugado el último partido con la camiseta del Chelsea en la Premier League. Le preguntaron a su entrenador del conjunto londinense, Mauricio Sarri.
No lo sé.
Sé perfectamente que Eden ha dado lo mejor de sí mismo las últimas 7 temporadas en el Chelsea. Lo ha hecho muy bien. Se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los 2-3 mejores jugadores en el mundo. Pero también tenemos que respetarle a él y su decisión.
El Leganés se despidió de Butarque con derrota 0-2 ante el Español de Barcelona y también despedida amarga para el Rayo Vallecano ante su afición de la categoría con derrota 1-2 ante el Valladolid. Los pucelanos con esa victoria aseguran la permanencia gracias a la derrota del Girona ante el Levante. Paco Gémez, que será entrenador del Rayo en segunda, se siente orgulloso de los suyos.
Me voy muy orgulloso de lo que han hecho mis jugadores, sobre todo del nivel de actitud, del nivel, parecía que, que esos 3 puntos no valían para la permanencia. A mí cada día me cabrea más, ¿no? El salir de un campo, por lo menos bajo mi punto de vista, habiendo hecho más que el contrario y sin ninguna recompensa. Para nosotros es un orgullo poder, yo por lo menos para mí es un orgullo ser entrenador de este equipo. Me da igual, como si tengo que dar un día entrenando en segunda vez, que me da exactamente lo mismo.
El Valladolid junto con el Levante y el Villarreal consiguen la permanencia en primera. En la última jornada se la juegan el Celta y el Girona, aunque los catalanes están virtualmente descendidos. En segunda división, 2 derrotas para los nuestros. El Alcorcón cayó derrotado ante el Numancia 2-0 y ayer el Majadahonda también caía 2-3 en casa ante el Albacete y se mete en puestos de descenso. Antonio Iriondo, el entrenador del Majadahonda, se mostraba contrariado por un resultado en un partido en el que su equipo mereció más.
La segunda parte, bueno, pues ha sido, yo creo que ha sido un descaro. O sea, hemos sido infinitamente superiores, hemos merecido ganar el partido. Ellos lo han parado. El árbitro lo ha permitido, luego solo 3 minutos. Y cuando estábamos más lanzados y ellos un poquitín asustados, pues se nos ha cortado esa posibilidad, claro. Nuestro equipo es un equipo que le gusta jugar finales. Y como no la podemos jugar por arriba, la tenemos que jugar por abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y a ver si tenemos más fortuna.
En baloncesto, el Real Madrid antes de la Euroliga, que arranca el viernes Final Four en Vitoria, que contaremos en Onda Madrid, se despidió de la Liga ACB con victoria ante el Zaragoza. También ganó el Fuenlabrada al Breogán para asegurar la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español y de paso echar una mano a Estudiantes, que cayó derrotado en su visita a Valencia. Y en tenis, Djokovic sumó su tercera corona en el Máster de Madrid tras ganar en la final 6-3 y 6-4 a Stefanos Tsitsipas, el que fue verdugo de Nadal en las semifinales del Mutua Madrid Open.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y también con María José Francisco, que ha preparado la agenda de cultura. Dale Caña al Teatro busca el lleno de las salas madrileñas.
Una iniciativa que parte del Montacargas hasta el 24 de mayo. Cada entrada lleva incluida una caña o refresco y una tapa de jamón, con la intención de conseguir el lleno asegurado y el cartel de agotadas las entradas. Aurora Navarro, fundadora y codirectora del Montacargas.
¿Cómo atraer al público esta primavera electoral y soleada? ¿Público or not público? Esa es nuestra cuestión. ¿Sufrir los dardos de la insultante fortuna o liarnos la manta a la cabeza y dar una caña con tapa de jamón ibérico de regalo con cada entrada de teatro? Pues sí, esa fue nuestra opción. Con la campaña Le damos caña al teatro, queremos aunar el alimento para el cuerpo con el alimento para el espíritu.
Homenaje al payasismo y todo lo que sea hacer reír.
Los payasos Rum y Cía llegan al Teatro La Abadía con Rumans. Reivindican el oficio, plantean preguntas y se alejan de los tópicos para subvertir las ideas establecidas sobre lo que hacen. La prioridad es hacer reír, pero no la única. También buscan cuestionar la realidad. Roger Yula forma parte del elenco de payasos.
Incluso podría ser que viendo Rumans se os hicieran grandes vuestros zapatos. O que puede que os veáis como en un espejo en la pista. Como si los clowns que estamos actuando os hubiéramos robado el corazón. Y puede ser también que os deis cuenta de que reír no es tan solo una palabra, sino que es una cosa mucho más profunda.
Colmenar Viejo en el día grande de sus fiestas.
En honor a la Virgen de Fátima en el barrio del Alamillo y en una jornada abierta a todos los vecinos de la localidad con talleres, juegos, bailes, degustaciones gastronómicas, limonadas y pastas típicas del municipio hasta que la música ya de noche ponga el punto y final.
Y este es el regreso que muchos y muchas aguardan, el de una banda de éxito de los 90.
Conquistaron a los chavales de la época que ahora se suman a sus nuevas canciones. Disco y gira DNA World Tour de los Backstreet Boys a las 9 en el Within Center. What are the odds?
What's a guy like me doing in a place like this? I could have just walked by. Who would have thought? What are the chances that we ended up dancing like two in a million, like once in a life?
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Susto en Carabanchel, 3 personas heridas al caerse una cornisa.
La cornisa de unos 10 metros les ha provocado heridas leves en la cabeza. Los que pasaban por la zona, por la calle General Ricardo, se han llevado un buen susto.
Salía a por un café y he oído el ruido, que era como una explosión, como si hubiera sido una bomba, vamos, igual. Yo me creía que era una bombona de butano, porque en esta casa utilizan butano. He ido 4, pero 2 bastante peor, con toda la cabeza ensangrentada, tanto la mujer como el hombre, mayores.
Bueno, lo que está claro que ahí ha caído mucho escombro de la cornisa y todas las personas que han pillado por abajo, pues que les ha hecho sangre.
De momento se desconocen las causas de este desprendimiento.
Atropello mortal en Madrid.
Ha ocurrido en la carretera del Plantío, en la avenida de la Victoria que une Madrid con Majadahonda. La víctima es una mujer de 51 años que ha sido arrollada por un coche cuyo conductor, un joven, ha perdido el control del vehículo y ha invadido la acera. La policía municipal investiga este accidente.
Libertad con medidas cautelares para la detenida por secuestrar a su hija.
Patricia ha declarado durante 2 horas para ofrecer su versión. Después de escucharla, la jueza ha decidido mantener la prohibición de acercarse a la menor. La pequeña estuvo oculta y sin escolarizar durante 2 años.
Primer día laborable con fichaje obligatorio en todas las empresas.
El objetivo de esta medida es terminar con el fraude de las horas extraordinarias no remuneradas. La medida ha creado confusión y polémica y el gobierno se ha visto obligado a sacar una guía que aclare todas las dudas. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lamenta que las empresas no se lo hayan tomado en serio. La inspección de trabajo dará, dice, un margen de maniobra antes de comenzar a sancionar.
No me voy a pillar las manos con ningún plazo, un tiempo razonable, y bueno, se valorará por parte de la inspección. Ahora, la moratoria no puede ser sine die, porque quiero recordar que esto se ha hecho por un real decreto ley, y el real decreto ley se hace en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
Los autónomos han calificado la medida de chapuza. Lorenzo Amor, presidente de ATA en Onda Madrid.
Una ley que le puedo decir que a día de hoy es una chapuza, pues entre otras cosas porque es una ley que no se desarrolla reglamentariamente, que entró en vigor ayer y se ha visto obligado el gobierno a decir que, bueno, que no van a sancionar de momento los inspectores y segundo, hoy mismo van a presentar una guía práctica.
Pablo Iglesias convencido de que el PSOE gobernará con ellos.
El secretario general del partido adelanta que la negociación será larga y que empezará después de los comicios del 26 de mayo.
Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que va a implicar trabajar muchas horas.
De momento, el PSOE solo está negociando la composición de la mesa del Congreso, en la que han incluido al PNV, además de a Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.
Juicio al procés.
El director jurídico de la Generalitat niega todo gasto público para el referéndum del 1 de octubre. Francesc Esteve afirma que no comportó ningún perjuicio al erario público al no existir ninguna partida presupuestaria. Todas las facturas relacionadas con el referéndum fueron rechazadas.
Recibimiento por todo lo alto a las campeonas.
La alcaldesa de Madrid y el presidente en funciones han recibido en el Ayuntamiento y en la Real Casa de Correo respectivamente a las jugadoras del Atlético de Madrid después de haber ganado su tercera liga consecutiva. Amanda es la capitana.
Estamos muy orgullosas de poder volver aquí un año más. Ojalá podamos volver muchos años, pero sobre todo en este mundo del fútbol cada año es una historia. Este año hemos tenido la suerte de volver aquí con todos vosotros y nada, daros las gracias de nuevo y que espero que te veamos otra vez el año que viene.
Hay que recordar que este fin de semana se proclamaban también subcampeonas de la Copa de la Reina.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.